Los sonidos más under del país se hacen escuchar. El ruido de las baterías hace retumbar el suelo. Y el poder de los riffs se apodera de tu cabeza. Eso ya nos indica que es la hora de Cápsula de Metal. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Una hora del mejor rock y metal chileno. Además, noticias, entrevista, música y toda la actualidad de la escena nacional. Ya está al aire Cápsula de Metal en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Conduce Mauricio Metalicio Duque.
Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Estamos iniciando el capítulo número 32 del Cápsula de Metal aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Día viernes 5, estamos comenzando este nuevo capítulo del Cápsula. Le damos la bienvenida a Don Renato, a Giovanni, que son del equipo de Novaris, también parte esencial de todo lo que es el multimedia para YouTube, para las redes sociales, y también para el Franco, que está en espíritu. Ya llegó de Colombia, un saludo para él. Y también para el José, en la sala máster, que se está cayendo. Está con el manso tuto. ¿Cómo estamos para este fin de semana? Así que un saludo para toda la gente en YouTube. Así que recuerden darle, activar la campanita para que cuando subamos nuestros capítulos, le avise que ya estamos con capítulo nuevo. Oye, recuerden que siempre estamos a través de Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Y también para la gente que nos escucha en la señal online, para todo el mundo, para todas las regiones de nuestro Chile, es radio.udechile.cl. Y redes sociales: Mixcloud, YouTube, Facebook e Instagram. También tenemos un correo electrónico, que es capsulademetalfm@gmail.com. Y recuerden, siempre estamos con el gentil auspicio de House Tattoo Rock, Novaris, Advertencia Diseños, La Comarca Backline y Sala de Ensayo, ¿quién más me falta? Y Taki Travel. Hasta el momento estamos con Taki Travel, así que iniciamos el Cápsula de Metal con un invitado de lujo, lo queríamos tener hace rato, y es uno de los grandes guitarristas que tiene nuestro país, y también es muy conocido internacionalmente. Le damos la bienvenida a Don, o al maestro, Claudio Cordero. Bienvenido, Claudio Cordero.
Muchas gracias. Hola, hola a todos.
Así que vamos a estar conversando con él un ratito, estos 20 minutos, y vamos a comentar un poco cómo fue la celebración de los 11 años del disco Enlace. ¿Cómo estuvo eso? ¿En qué está el maestro Claudio Cordero? Bienvenido al Cápsula de Metal.
Bueno, el disco, claro, técnicamente son 11 años, el disco fue lanzado el año 2007, este concierto debería haber sido el año pasado, celebrando, digamos, la década y el aniversario de 10 años, pero producto de la agenda y muchos viajes, yo el año pasado estuve 5 meses en México. También parte de eso fue para giras internacionales junto a la banda Cast, y preparándome también para lo que fue el NAMM Show en Anaheim, California, donde estuve gracias a tres de las marcas que me auspician: GHS Strings, DB Mark Amps y Ibanez Guitars. Entonces fue una experiencia espectacular estar ahí en NAMM. Toqué en dos booths. De hecho, uno fue en horario estelar un día sábado. El cierre de NAMM después de Frank and Valley en el booth de DB Mark a las 5:30 de la tarde.
Excelente.
Muy, muy, muy estresante. Pero muy bien, muy bueno, muy bien. Muy, muy, muy buena relación con esta gente. Espectaculares. Invitado a la fábrica y toda la buena onda también, GHS. Muy buenos contactos, muy buenos amigos. Y luego volví acá. Y bueno, este año fue un poco terminada una postproducción junto con esa banda, a la cual estaba yo a cargo también, que es un Blu-ray de un concierto que se hizo en Mérida junto con Orquesta Sinfónica. Se va a lanzar ahora en un par de semanas, el cast sinfónico.
Ese es con la banda mexicana que tú tienes.
Sí, se grabó en Mérida.
Tú estás constantemente yendo a México, te queda unos par de meses, después vuelves a Chile.
Así es, yo toco desde el año 2006 en esta banda.
Entonces, excelente.
He estado 13 años viajando continuamente y vuelvo. Ahora viajo pasado mañana nuevamente, tenemos el concierto de los 40 aniversarios. Imagínate, mi disco cumple 10 y Cast cumple 40.
40 años.
Uh-huh. Y de ahí me quedo a la postproducción, o sea, a la producción en realidad de un disco nuevo, de un nuevo material de la banda. Y posteriormente ya estaría volviendo y ya pretendo hacer una gira, preparar una gira para el verano, posiblemente con lo de Enlace, que estuvo muy, muy, muy potente.
Volviendo, eso es lo que, volviendo al tema, ¿cómo lo encontraste tú el calor de la gente?
Increíble, fue espectacular, fue perfecto. El estrés para parar este disco, porque es un disco que, a diferencia del Quasar o otros discos que me han tocado producir o grabar, tiene distintos pasajes, muy distintos. Hay temas que son instrumentales, bueno, de corte más rockero, más pesado, progresivo, lo cual, si tú estás en un contexto de banda como tal, puedes tocar todo ese material, digamos, dentro del mismo criterio. Pero el disco Enlace tiene 4 o 5 temas acústicos. Uno son dos de guitarra, hay uno que es un solo de guitarra limpia, y el otro es un cuarteto de guitarras, donde son 2 guitarras acústicas y 2 eléctricas.
Y eso por el mérito de invitar a tanto amigo guitarrista pro, que teníamos ahí a Gonzalo Zambuesa, Matías Baeza, Hugo Hermosilla y Latino Sánchez, que tuvieron. O sea, yo lo encontré un dream team de muy excelentes músicos.
Sí, era como la manera para poder hacerlo en el tiempo reducido que teníamos. Tenía que ser gente de muy buena calidad para que en poco tiempo se pudiera llegar al nivel de fiato de una banda que a veces puede requerir más tiempo, pero acá estamos hablando de profesionales de primer nivel, y bueno, tengo la suerte de ser muy amigo de todos, entonces como que al momento de preguntarles jamás tuve que insistir, o sea, todos muy felices en participar, y se armó una calidad humana tremenda desde los ensayos hasta el minuto del concierto mismo. El concierto mismo fue muy fluyó de una manera muy natural. El timing, la distancia entre las canciones, el principio entre las canciones, la estética del lugar, el sonido del lugar. En sonido tuvimos Felipe Cuesta, que es un tremendo profesional. Bueno, ahí faltó mencionar a Felipe Leighton en bajo y a Elías Martínez en teclados, que también hizo un trabajo gigante. Mis temas por lo general tienen muchas capas. Hay unas 2 o 3 guitarras y después tenemos capas de teclado, y me gusta también el piano. Entonces,
había un tema que fueron a 4 guitarras, que tú lo grabaste en, ¿cómo se llama? En 4 capas o algo por el estilo, cuando el tema original.
Sí, ese tema se llama Taura. El original es un cuarteto de guitarra, un cuarteto es una suerte de fuga, en contrapunto, donde las melodías se van repartiendo entre las 4 guitarras, la melodía principal se va corriendo entre las 4 guitarras, y no precisamente las otras producen acompañamiento, sino que tiene más que ver con el criterio, digamos, del contrapunto y movimiento de motivos, en el cual una melodía puede estar haciendo un bajo, o un bajo puede transformarse en una melodía, jugando un poco con eso y con el tejido de los 4 instrumentos.
Excelente.
Lo más importante, bueno, esto yo lo hice cuando me estaba titulando en la Escuela Moderna, fue como parte de lo que compuse para mi concierto de título.
¿Ya?
Entonces de ahí viene ese criterio de tocar tan limpio, tan clean, tan poco una patita en el jazz y en lo clásico, más allá que en el rock. Pero era mi arma para este evento, para hacerlo completamente distinto a lo que se hace en este estilo, que es siempre más rockero, más pesado, más cuadrado. Entonces meter... No fue el concierto con el bloque acústico donde se tocaron 4 temas seguidos, sino que se siguió el tracklist del álbum, y de repente venía un tema pesado, después venía un dueto de guitarras muy clean, después venía otro tema pesado, después venía el cuarteto de guitarras, después venía otro tema pesado, y así sucesivamente. Entonces eso yo creo que el mismo público, muy agradecido, me reconoció ese elemento puntualmente, que fue un concierto muy dinámico y muy poco predecible.
Sí, de hecho las pausas que se tomaban eran muy... muy precisa, y si tuvieron algún inconveniente así con algunas cosas, detalles técnicos, tenía ahí a tus compañeros haciendo improvisaciones que armonizaron, o sea, amenizaron el momento, y eso habla muy muy bien del trabajo que realizan, y también lo que están alrededor tuyo, del equipo de trabajo, que muy pro.
Sí, una suerte contar con profesionales, ese es el punto, que son todos músicos profesionales acá, no todos tienen como un nivel de control de nervios, desde los nervios hasta la imagen. Uno se tiene que preparar en todo aspecto en esto. Hay una presencia escénica a la que hay que responder, una velocidad y una eficiencia al minuto de bajar y subir al escenario, y que tu sistema esté sonando, que no te quede una guitarra o un bajo o lo que sea sin sonar. Entonces en esos aspectos como que pude descansar en ellos, y por otro lado tenía mucho relleno de qué hablar, porque hay muchas historias en ese disco, digamos, son temas que se compusieron desde mucho tiempo antes de que saliera y se grabara ese disco, entonces tenía bastantes anécdotas como para poder rellenar en la medida que músicos entraban y salían del escenario.
¿Y tú cómo has visto tu proceso musical en todo este tiempo como músico? Porque has tenido siempre... creciendo. ¿Cómo ¿Cómo te traen recuerdos de este crecimiento?
Siempre he tenido la misma sensación, o sea, como que siempre me veo parado frente al océano, en la orilla de la playa. No, personalmente no veo, o sea, claro, si escucho mis discos antiguos, escucho mis grabaciones, veo que hay menos control técnico en la guitarra, por ejemplo, hay más inmadurez en la composición, hay ese tipo de cosas son las que puedo compararlas con el trabajo que he venido desarrollando después con el tiempo y darme cuenta que sí hay un crecimiento. Pero cuando uno crece, la meta crece con uno.
Claro.
Entonces sigo sintiéndome, digamos...
¿Como un aprendiz?
Exponencialmente donde mismo. Es como que puedo estar más arriba, pero la meta subió junto conmigo. Entonces como que la meta está donde mismo. No, siento que tengo que avanzar mucho aún, tengo que estudiar mucho aún. Ahora estoy tratando de trabajar más que antes, estudio más que antes. No por un tema de mantenerme. Muchos músicos como que llegan a un techo y después piensan en mantenerse. Yo no soy muy amigo...
Muy amigo de esa política.
No, yo prefiero trabajar el triple y tratar de triplicar tus capacidades año a año. O sea, la ley es que cada día que pasa tienes que ser mejor que tú el día anterior.
O sea, autosuperarte tú mismo.
Sí, es como... De hecho, eso fue como lo que me atrajo la guitarra en la infancia. O sea, como... Hay gente que se mete en los deportes, otros que en los juegos de video. Para mí, el tema de la autosuperación tenía que ver... Lo podía medir con la guitarra y el metrónomo. Eso fue como una...
¿Ese fue el desafío?
Fue mi guía. Sentía mi crecimiento así, como humano, en el fondo. Más que haciendo otro tipo de disciplinas. Y eso después se terminó volviendo, como le dio como sentido, digamos, a todo. Y terminé estudiando música y dedicándome la cabeza toda la vida a esto. Como el...
Y bueno, tenemos a la figura como es Claudio Cordero, que es uno de los guitarristas emblemáticos que tiene en nuestro país. Oye, para la gente que no ubica tu lado de tu trabajo en CAS, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de trabajar con CAS, porque es tu banda de México.
CAS es una banda que se fundó en el año 1978 por el tecladista Alfonso Vidales. Las influencias de Alfonso fueron directamente el progresivo de los 70, hablando por Emerson, Lake & Palmer, Yes, Genesis, principalmente Genesis, una de las bandas que más lo ha influenciado. Y la banda pasó por distintas formaciones. Yo entré en la banda el año 2006, dos años después de que el año 2004, con Matraz, tocamos en el festival Baja Prog, que es producido por la producción de Baja Prog. Parte de Baja Prog es Cast.
¿Ya?
Alfonso es como el productor ejecutivo de todo Baja Prog. Y él lo llevó por los años haciéndolo crecer y generando toda esta escena en Mexicali, que es la ciudad donde está pasando todo esto. Nosotros tocamos el año 2004 con Matraz ahí. Y yo creo que hay una cierta similitud entre el trabajo Matraz y el de Cast, que son bandas que están en su mayoría compuestas por pianistas. Tanto el Alfonso en Cast como el Diego Aburto en Matraz.
Eran como similares.
Son los compositores y son bandas de piano, música de piano. Entonces, para mí Matraz fue una escuela. Yo aprendí todo lo que es de progresivo y mucho lo que es trabajo de banda lo aprendí en Matraz. Y parte de eso fue trabajar con un pianista siempre. Entonces, como que en cierta forma a mí me acomoda trabajar, aprendí así. Me acomoda mucho trabajar con pianistas. Me sé dónde, en qué registro no meterme y sé cómo aportar a un piano sin que se sature el resultado. Entonces, yo creo que Alfonso como que pudo haber leído un poco de eso en Matraz. Y se abre la plaza para el guitarrista en Cast y me llamó un día para la casa acá y está abierta la plaza, la toma. Y el año 2006 ya estaba tocando con la banda, grabando el primer disco y ahí para adelante ya hemos trabajado sin parar, hay alrededor de unos 7 discos más o menos producidos junto a la banda. Y el último, que es Power and Outcome, es considerado el mejor disco de la banda por la prensa especializada, un disco que ya a todos nos dejó muy conformes, tanto a nivel de composicional, está muy bien las letras, la producción en sí, la ejecución del disco, todo, la mezcla, todo está bajo control. Y lo último es que ahora, bueno, viajo a México precisamente para el aniversario de los 40 años de la banda y el lanzamiento del Cast Sinfónico, que es un concierto que se hizo en el Teatro Peón Contreras en Mérida, un teatro, suerte, digamos, de teatro sinfónico.
Es grande.
Maravilloso, una cosa espectacular. Y fue la banda, que somos 7 músicos más, una orquesta sinfónica.
¿Guardas?
Claro, dirigía los arreglos por Roberto Iso, que es el violinista de la banda, él es de Italia, es que no es primer violín, es tipo un nivelazo monstruoso, sí. Monstruo. También es alguien con el cual uno está obligado a subir el nivel, porque estamos hablando de alguien que no desafina jamás, con los vibratos y el fraseo de su instrumento es muy elevado, entonces no podés llegar y tocar un par
cualquier
de...
cosa.
No, sin control.
Oye, estábamos conversando antes
sobre lo que me habías dicho, que habías tenido una colaboración internacional para la banda TNNF.
TNNE.
Sí, TNNE.
The No
sí.
Name Experience. Es una banda de... le dicen neoprog a este estilo. Es muy influenciado por Marillion. Un poco. ¿Ya? Es como es una banda que era prog, pero después es media pop, tipo OR. Le dicen neoprog a eso. Lo especializado. Y producto del Power and Outcome, que es el último disco de Cast, que está distribuido por el sello alemán Progressive Promotion Records, es donde TNNE se queda sin guitarrista. Y el dueño del sello, Oliver Wensler, les propone a ellos trabajar conmigo. Yeah. Algunos de ellos no habían visto en vivo con Cast y también les gustaba mi trabajo, ya lo conocían.
Ya te tenían.
Patrick Kiefer, el cantante principalmente.
Observado.
Sí, y me escribió un día Oliver preguntándome si estaba dispuesto, si cuáles eran más o menos los precios para trabajar en esto y los plazos, porque también yo tenía nuevamente un viaje a México y tenía como 2 semanas para dar todo. Me puse en contacto con ellos y todo muy bien. Gente muy ordenada, los timings de las participaciones, todo lo que era guitarra escrita, todo bien. Obviamente era cuando pasa que profesionalmente están confiando en tu nivel,
¿sí?
Hay una obligación triple de hacerlo mucho mejor de lo que uno puede hacerlo, porque en realidad, por un lado es respetar esa confianza, pero por otro lado es una oportunidad de dar un paso más allá y darte a conocer como un profesional de primer nivel.
Sí.
Entonces también me obsesioné un poco con ese disco, lo que es afinación del instrumento, la composición de las partes, la grabación de las partes, el resultado del timing, de la ejecución, de todo. Fue bastante obsesivo, pero el resultado quedó realmente notable y también leí muy buenos reviews de eso. O sea, como que en cierta forma, gracias a Cast y el trabajo con esta banda, o sea, gracias a Cast ya se me conocía un poco en el ambiente, entre el circuito de la prensa, digamos, especializada, progresiva. Pero en este disco ya se me trataba como de la leyenda de chilena, de Sudamérica, en la guitarra, Claudio Cordero, o el maestro Claudio Cordero, no se esperaba menos de músico, los solos y todo el cuento. O sea, súper como... Fue muy, muy, muy potente, la verdad. Fue muy, muy importante.
¿Y este material está disponible para escucharlo, para...?
Sí, está en todas las plataformas. Está en las plataformas de streaming, por supuesto, y directamente en la página de Progressive Promotion Records o también en el website de TNNE. Y en YouTube hay bastante. Hay uno que es el tema favorito, que lo lanzaron hace un par de días porque cumplió un año el disco, que se llama Wonderland, que es el single que da nombre al álbum.
¿Ya?
Y creo que debe tener uno de los mejores solos de guitarra que he grabado históricamente, no por su nivel de dificultad, sino yo creo por el nivel de madurez. Es como un nivel de control de idea que me enorgullece bastante.
Controlado.
No es algo que los demás no puedan tocar, sino que tiene que ver con la creatividad del solo en particular. Me tiene muy contento. Así que le recomiendo Wonderland de TNN. Está recién subido hace una semana.
José, ¿cuánto estamos? Vamos bien. Sí, vamos bien. Maestro Claudio Cordero, el 2017 se ganaron el Pulsar 2017, pues sí, el Pulsar. ¿Cómo te tomó? ¿Te tomó por sorpresa esta premiación?
En
la categoría del mejor.
El pasar, digamos, la primera etapa, o sea, es un poco. No bipolar el pensamiento, pero digamos que hay dos extremos paralelos de pensamiento al respecto. Uno es que el trabajo que se hizo detrás del disco y la convicción de la música que hay ahí es tan clara que como que no tiene caso no pensar por qué no iba a ganar. O sea, para uno era el mejor disco de todo.
¿Ya?
¿Cierto? Pero por otro lado, siempre se sabe que priman otros elementos a la hora de que los jurados siempre llegan a las bandas, digamos, al número uno. Primero en elementos de antigüedad, de
sí, porque el tema, disculpa que te interrumpa, porque competían en la misma categoría con Criminal, Torturer, Inquisición y Eric Ávila. Y por ahí podría haber sido, no sé, Criminal, porque siempre es Criminal el legendario, trayectoria, toda la cuestión.
Trayectoria, antigüedad y bandas cantadas.
Claro.
Es el otro elemento, que son bandas cantadas.
Es lo que comentamos antes de iniciar el programa, era como, me decía, era como el primer disco instrumental de rock y metal, sí, que ganaba esta categoría. Diciendo que Este disco yo lo encuentro muy excelente, el Quasar. O sea, comparándolo con tu primer disco, el enlace.
Como el enlace, sí.
Más rockero.
Sí, más rockero, más progresivo, es más extremo en todos esos elementos. Pero... y lo que tiene obviamente es la factura, es otro nivel de ejecución, de control, de preproducción, que es lo que te comentaba un poco.
Sí,
de
tener, esto lo hicieron con Vacino, ¿no?
Sí. Y también también abordamos bien la parte de la preproducción, o sea, son temas que estaban todos maqueteados anteriormente, maqueteados dos o tres veces. Y después a la hora de grabar ya se sabe más o menos para dónde va el sonido del disco. Entonces antes de grabar tienes la búsqueda de los sonidos que tú quieres en el resultado final. Entonces es como un poco una clave de preproducción que te puede marcar una gran diferencia en el resultado final. La sorpresa llegó un poco cuando ganó, porque primero...
Tú estabas en México.
Sí, las etapas de preselección, yo estaba en el estudio 4 o 5 horas antes, viendo a mis compañeros cómo estaban ahí con terno y corbata, viendo qué pasaba, y de repente sale el nombre y yo desde allá fue como, ¿qué?
Claudio Cordero.
Salió, y ahí fue súper emocionante, o sea, y más encima verlos desde acá, quizás verlos desde afuera, desde lejos, fue más emocionante incluso que estar en el lugar, porque te toman más desapercibido, en el lugar como que tú no estás pendiente de nada más que ojalá ganar, entonces como que realmente podés ganar y es como que ok, se cumplió, pero ya me agarró de sorpresa. Entonces fue súper emotivo, en mi minuto me acuerdo que hizo una transmisión, un live, de como agradeciendo todo a toda la gente, todo el apoyo, la banda, todo el cuento, y mucho feedback de todos lados, o sea, de repente feedback de personaje bien, bien interesante. Una vez teníamos a Camelot y el guitarrista Thomas Youngblood.
¿Ya?
Nos hicimos bien amigos, muy buena onda, fueron súper buena onda con la banda, nos vieron el show, le gustó mucho. Y uno de los primeros saludos fue el de él, o sea, estaba transmitiendo y aparece Thomas, y felicidades, fue potente eso, o sea, como que hay un feedback no solamente nacional, sino que un poco internacional, en México también, producto de los 13 años trabajando ya. Hay bastante gente que apoya este proyecto. El proyecto solista le gusta mucho. Así que cuando yo toco con backing, tracks allá o lo que sea, siempre me están pidiendo que lleve a la banda, que haga algo.
Que lleve a los chiquillos.
Algo más grande, claro. Así que fue potente.
Oye, ¿cómo fue la experiencia de ir al festival el 2016? El Mordan Fest en Eslovaquia.
Sí, Mordan Fest. Eso salió partió como un poco una locura. El 2015. Estuve viajando un poco en Alemania y ahí hace muchos, muchos años tenía un fan que me escribía de la época de MySpace.
¿Ya? ¿MySpace?
Sí, por un tema, creo que era ayer, ponte tu atardecer, uno de esos temas bien, bien fogateros del enlace. Le encantaba. Y siempre me dijo que cuando estuviera allá, que lo fuera a ver a Eslovaquia. Él vivía en Martin en un principio, pero ahora ya estaba en Bratislava, que es la capital, estaba trabajando en Bratislava. Entonces, yo estaba en Offenburg, en Alemania, le pregunté qué onda. Mira, estoy acá, tengo un par de semanas, ¿qué hago? Vente inmediatamente, me tomo un bus, llegué allá y pues toqué en un par de bares en Bratislava. Bratislava me encantó, muy parecida a Santiago, en cierto aspecto, muy parecida a Santiago. Un feeling muy, muy, muy especial. Y después vuelvo y Thomas me dice, mira, me tomé la libertad de escribirle un par de producciones y una producción está interesada, esta. Y cuando me manda el cartel con las bandas, yo no entendía nada. O sea, era como Dragon Force.
Tenía Sodom por ahí también.
Masterplan, André Matos. Una banda.
Freedom Call, parece.
Sí, Cradle of Field. No sé, era una cosa bien.
Yo vi unos videos por ahí. Stratovarius. Sí,
Stratovarius. Y compartir backstage con toda esta gente. Brindando con ellos detrás del backstage en estos festivales al aire libre que son. El típico festival europeo que uno se cría viendo en videos cuando tipo.
Sí, como las cosas que uno va viendo.
Tipo
en casa.
Donington, tipo ese tipo de monstruos
europeos. Una cosa así.
Algo así. Entonces, ver esta cuestión gigante con todo lo que es la cultura del heavy metal y el power metal, la flor de piel, lo nuestro no era nada de ese estilo, pero a la gente le gustó bastante. Así que no, fue súper buena experiencia. Pero. Sí. Hay. Idealmente. Ir a una fecha o dos fechas, claro, es una super experiencia, pero en realidad te das cuenta que le podéis sacar el 2000% si es que se pudiera armar una gira en ese contexto de festivales, para poder ir un año tras otro, y ir escalando para que te vayan bajando desde las 2 de la tarde, te vayan subiendo a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde, estelar.
Para tocar más tarde.
Tocar más tarde significa tener más gente.
Exacto. En esos festivales. Oye, ¿cómo estamos con el tiempo? Ya. Estamos llegando como al final del programa. O sea, ¿me escucháis? Sí, ahí está. Vamos a invitar, mira, te tenemos vamos a invitar a Don Renato de Novaris. Nosotros tenemos un ritual con los productos Novaris, productos de limpieza, y queremos hacerte entrega de este kit de limpieza. Para eso siempre invitamos a Don Renato, que está parchando a Franco, que está en el espíritu.
Estamos ahí con Franco, sí. ¿Qué hubo, Claudio?
¿Qué tal?
¿Qué tal? Gusto saludarte, Mauricio.
Don Renato.
Bueno, siempre apoyando acá a nuestro querido amigo Mauricio y Cápsula Metal, hacemos este famoso ritual que ya es parte del
programa. Una sección clásica.
Clásica del programa, en donde, en este caso, a nuestro querido amigo Claudio le vamos a hacer entrega de nuestro kit de limpieza para guitarra.
Genial, muchas gracias. Yeah. Este kit es para los brazos, me imagino, ¿no? Para el neck, la parte del palo rosa y todo eso también.
Mira, el gran desarrollo de Novaris es que incursionó en productos con componentes biodegradables de tal manera de que a tu instrumento o a los instrumentos en general no los dañe.
Yeah. Ya.
Aquí no hay ningún componente en el cual uno corra el peligro siempre de que tú lo apliques y algo le va a pasar. No. Nosotros desarrollamos, ponte tú, el primer producto, que es el Guitar Cleaner, que lo que hace en el fondo es poder limpiar todo tu instrumento. Ya nosotros instauramos un sistema de mantenimiento diferente a como normalmente está hecho. Este producto lo que hace es te limpia completamente el instrumento, desde el diapasón hasta el cuerpo completo. Y después tienes aceite para lubricar y proteger, que es aceite 100% natural. Y en el caso que quieras darle brillo y relucir tu instrumento, aplicas un polish. Aquí es un adiantador. Y después, cuando estés en el uso de la cuerda misma, usas un string cleaner, que lo que hace es mantener la limpieza de la cuerda y lubricarla. Pero todo a base de componentes biodegradables, lo cual ha permitido contribuir un poquitito a lo que siempre nombramos la contaminación tan de moda hoy día.
Sí. Es una empresa ahora se con conciencia social. Se nota.
Y de hecho, si tú te fijas, el tipo de envase que hemos promocionado, no el típico plástico, bueno, el envase del envoltorio también, siempre tratando de construir un poquitito. Y ese es el regalo que siempre lo tenemos acá, pero tenemos uno acá para que hagas uso de él.
Muchísimas gracias.
Lo puedas disfrutar. Ahora tienes las instrucciones, que son muy simples de aplicar.
Mira, y es a base de limón, de aceite de limón, espectacular.
Sí, es biodegradable.
Totalmente componentes biodegradables.
Sí, buenísimo, mira. Básicamente para todas las partes del instrumento.
Así es.
Ya.
Muy bien.
Hemos llegado al final del cápsula, o sea, al final de este bloque número uno, con la gran entrevista al maestro Claudio Cordero. Se nos quedaron unas preguntas. ¿Duda o consulta a su amigo Gonzalo Zambuesa? Ya hicieron un workshop, así que cualquier duda o consulta, él sabe de estos productos.
Perfecto.
Así que, ¿no es cierto?
Así es, pudimos caer con nuestro amigo Gonzalo.
Gracias, maestro.
Muchas gracias a ustedes.
¿Algo que más que decir a la gente que escucha el Cápsula de Metal?
Ay, ¿qué les puedo
decir? ¿Qué es lo que viene a futuro?
¿Qué es lo que viene a futuro? Ah, sí, retomando un poco el tema de Ibanez Army, que se nos quedó en el tintero. Ese está Ibanez Audiomúsica y Ibanez vuelven a rearmar el disco, el álbum. Esta vez se llama Contraataque. Esta vez tenemos músicos invitados de Perú, de Colombia. Va a ser más fuerte el impacto. Nuevamente está producido por Javier Bacino también. Y quiero que estén atentos, porque el tema que compuse para este disco creo que es lo mejor que he compuesto. Y me tiene muy,
muy contento.
Muy contento.
Bueno. ¿Cuándo estaba de vuelta en Chile?
Fines de noviembre.
Y coménteme, maestro, cómo va con el tema de Ibanez Army. A ver si podemos hacer algo a futuro.
Ahí te comento cómo va, pero yo tengo entendido que en octubre ahora ya van a empezar a aparecer ya las cápsulas de promoción y todo eso. El disco fue masterizado por uno de los músicos de Tesseract.
Excelente. Sí. Bueno, ya hemos terminado el primer bloque de la entrevista y ya volvemos con toda la música nacional, rock y metal.
Estás escuchando Cápsula de Metal en Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada.
De vuelta en el segundo bloque acá en el Cápsula de Metal. Bueno, en la primera media hora estuvimos con Claudio Cordero, así que ahí con este excelente guitarrista nacional que en unos par de días más vuelve a México, así que ahí nos estuvo contando todos sus detalles en esta entrevista. Seguimos en el Cápsula de Metal, volvemos con más música de metal nacional y nos vamos a ir con dos bandas. Una se llama Gen, que nos mandó su single, que se llama Faithless, de su disco Memories. Y esto se va a lanzar próximamente en el mes de noviembre de este año, junto a Desire of Pain, con su tema Ascension, acá en el Cápsula de Metal.
En Cápsula de Metal, descubre, disfruta y apoya Rock and Metal chileno.
Ya, ahí pasaba el sonido de Desire of Pain con su tema Ascension, junto a Gen. Gen se va a presentar la próxima semana en mi bar. No tengo muy bien la información con las bandas que corresponden, pero Gen debería estar tocando la próxima semana en mi bar. Oye, tengo unos media partner, es para este fin de semana. El sábado 6 de octubre, en Concepción, en el Bar Refugio, se va a celebrar el cuarto Rock Surf Fest. Bandas que van a estar participando en este evento: Machuca, Peter Ron, La Salvia y Arcángel desde Argentina. Preventa 3.000 y en puerta 4.000. Así que no se lo pueden perder. Y hoy día viernes, en Talca, va a tocar Nuclear y Rising Hell en el Bar Liverpool o Liverpool Bar. Esto queda en uno poniente con 5 sur. En puerta 7.000 pesos, así que no te lo puedes perder. Y también para la próxima semana, Red Exodia, un saludo para Juan Guillermo, van a estar tocando en el Bar de René el día martes a las 9, en el Target y Worchet. Así que somos media partner de ese evento. Y recuerden que estamos con lo de Taki Travel, que está con su paquete turístico que los invita a Lima Metal Fest 2018, para el 13 de octubre. Y así que ya pueden llamar al más 56 22 94 56 586. Así que también al correo manden para consultar sobre este paquete turístico para ir a Lima Metal Fest el próximo 13 de octubre, donde ese fin de semana todos pueden participar y adquirir este paquete turístico. El correo es info@taquitravel.cl. En sus redes sociales, y recuerden que las bandas invitadas para ese gran evento es Necrodemon y Seiken, las bandas nacionales. También un saludo para nuestros amigos de House Tattoo Rock, que quedan Avenida Nueva Providencia 2198, local 8, más el 9 con la Classic Barber en el Portal Lion. También nuestra gente de Novaris, así que un saludo para Don Renato y para Joani. Y también para Franco, que volvió de Colombia. Y también nuestros amigos de Advertencia Diseño. Encuéntralo en sus redes sociales. Todo lo que es merch, los tazones que tenemos, poleras, los pendones. Así que ahí, si dices que vas de parte de Cápsula de Metal, te van a hacer un descuento. Y la Comarca Backline y Sala de Ensayo, San Francisco 1227, acá en Santiago Centro. Ya puedes llamar y pedir tus horas en el más 569-6428-4108. Así que recuerden. Y las redes sociales del Cápsula de Metal son Mixcloud, YouTube, Facebook e Instagram. Ya, vamos a continuar con más música acá en el Cápsula de Metal. Y nos vamos a ir con el sonido de este media partner que va a haber la próxima semana. Y junto con lo de este sábado, de ahí vamos a dar la información. Vamos a ir con el sonido de Worchet con su tema Downfall, y después nos vamos con el sonido de Sovereignty con Dead Space de su último disco Silence Conspiracy.
Yeah! Escuchando Cápsula de Metal en Radio Universidad de Chile 102.5 en la banda de frecuencia modulada.
Ya de vuelta acá en el Cápsula de Metal, ahí pasaba el sonido de Sovereignty y Worshipped. Mañana van a estar tocando en Arena Recoleta en el Mosh Bike Solidarity de la Jenny de Comunidad Rock. Vayan, parte a las 14 horas, entre medio va a estar Masacre, Les Futray, Los Sovereignty, Drill, Cianuro, Audio Psicótica y muchas otras bandas más. Oye, ¿estaríamos ok? ¿Estaríamos ok con el Cápsula de Metal de esta semana? Ojalá que haya sido del agrado de todos ustedes. Pásenlo bien este fin de semana. Les recomiendo Netflix el documental de Sepultura, así que revísenlo. Para la gente que tiene Netflix, revisen el documental de Sepultura. Un abrazo para toda la gente que estuvo en la sintonía del Cápsula de Metal, un saludo para todas las redes sociales, saludo a la gente de Novaris, Giovanni, Franco que estuvo en El Espíritu, y Don Renato, y también al José ahí que siempre está atento en la sala Master. Un saludo. Recuerden ahí para la gente en YouTube pinchar la campanita, activarla para cuando estamos subiendo los capítulos del Cápsula de Metal. Un abrazo, se cuidan. Chau.
Así termina una nueva sesión de Cápsula de Metal con lo mejor del rock y metal chileno. Los esperamos en 7 días más a través de Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.